Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a estas primeras horas del otoño y de este sábado 23 de septiembre. Empezamos hoy con la historia de un hombre, uno de tantos, que acaba en el paro, sufriendo las consecuencias de la terrible crisis. En un momento en el que los dichosos brotes verdes no terminan de germinar, la imaginación es mucho más importante que el conocimiento. Y aunque el tiempo es lo que sobra, los recursos económicos son los que escasean. José Manuel Colón, director, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, dicen que las grandes ideas surgen de la pasión o de la necesidad, ¿en tu caso?
Yo creo que de la pasión. La pasión, sumando a esta necesidad, cuando me vi en el paro después de 3 años trabajando para un medio de comunicación y con el dinero del paro empecé a hacer un proyecto que creo que es lo que me ha llevado hasta aquí, hasta estar contigo sentado.
Hasta hoy mismo, ¿no? Sí. Tú sabes bien que las oportunidades llegan a aquellos que las buscan y que arriesgan y que, bueno, en una época de dificultad como la actual, pues la vida te exige ser creativo, centrarse pues en lo que se quiere y sobre todo pasar a la acción. Eso es lo que tú hiciste.
Sí, yo soy periodista, también hice antes la carrera de historia y yo soy periodista de vocación. Y cuando me vi en el paro, tenía un proyecto ya germinando y lo único que pensé es sacarlo adelante. Un proyecto, una película documental, uh-huh. En este caso que se llamaba Black Man, White Skin, Hombre uh-huh. Negro, Piel Blanca, iba sobre las personas albinas que eran perseguidas, asesinadas y hacían pócimas con su cuerpo en África, siguiendo una tradición que surgió en 2006, ojo, surgió en 2006 lo de matar a una persona albina y hacer pócima con su cuerpo, y se expandió desde Tanzania por todo el África Negra.
Claro, en tu caso la acción te ha llevado muy lejos, pero hasta el punto de convertirse en toda una experiencia vital, que es lo que, bueno, pues has llevado a la gran pantalla. Hablábamos de ese primer documental, un documental que ha tenido un recorrido bastante, bastante largo.
Sí, ahora mismo está en Netflix, en más de 190 países, es la única película española que está en todos los países donde está Netflix. Y todo surgió con una mano delante y otra detrás. Yo, para sacar esa película adelante, empeñé el dinero que tenía del paro. Me quedé sin dinero cuando tenía que irme a grabar a Tanzania. Y gracias a la ayuda de un amigo, José Villarrubia, de una pequeña empresa familiar de aquí de Madrid que se llama Paula Alonso, me sirvió para darme ese apoyo económico que necesitaba en el último momento para que el sueño se hiciera realidad, y ese sueño me llevó a que, gracias a la película Black Man, White Skin, hoy en día hay un día que es el Día Mundial de los Derechos de los Albinos, que es el 13 de junio, lo podéis ver en el calendario, 13 de junio, Día Mundial de los Derechos de los Albinos. Proyecté la película en la sede de la UNESCO, única película española que se ha proyectado en la sede de la UNESCO, y la película tuvo un recorrido que tuve la suerte, que ganó algún premio en México, me hicieron entrevistas en bastantes países de Latinoamérica, fui portada incluso de periódicos deportivos como El Marca.
Ajá, mira.
Y eso me abrió las puertas de ser portada en Turquía, en Italia, en Polonia. Y finalmente la película fue adquirida por esta plataforma y hoy en día se puede ver en 25 idiomas y en 190 países.
Fíjate. Oye, José Manuel, en el caso de los niños albinos, es una lucha que empieza prácticamente desde el mismo momento en el que nacen.
Sí. Las personas albinas tienen el problema que no tiene defensa ante el sol. Uh-huh. Si naces, además, en África, tiene el problema que hay 11 meses, si no 12, donde las temperaturas son muy elevadas y te da el sol de manera directa. Entonces mueren de cáncer de piel a los 25 o 30 años.
Claro, la falta de melanina.
Y luego esta creencia que surge en 2006, donde brujos locales de Tanzania creen que si matas a un albino y haces pócima con su cuerpo, con los huesos, con parte de su cuerpo, cada parte del cuerpo es para un rito diferente, para atraer la suerte de una manera distinta, la persecución es total. Eso hacía que los albinos solo se juntaran entre albinos. Por eso en España, o en Europa, o en Estados Unidos, nace un albino cada 25.000 nacimientos, pero en África nace un albino cada 5.000. Y en regiones como Tanzania, uno cada 1.500. Esta creencia, que es una locura, que surge en 2006, no surgió en el siglo XIII.
Es muy reciente, claro, llama mucho la atención este dato.
Se expandió por todo el África Negra. Y entonces, hoy en día, aún hoy, hay noticias de niños que han sido asesinados por llevarse un brazo, una pierna. De hecho, hay una historia que a mí me impactó, una niña que se llamaba Cizani, que venía del colegio con el abuelo, le siguieron, golpearon al abuelo, lo ataron y delante del abuelo le cortaron las extremidades de esta niña y se lo llevaron.
Pobre.
Es decir, historia increíble. En esa película nosotros contábamos el drama que vive estas personas albinas, pero queríamos darle un enfoque, porque a mí me gusta darle a mis reportajes, a mis películas, me gusta darle un enfoque total y sacar diferentes aspectos, diferentes historias. En esa película, por ejemplo, salía una serie de médicos españoles, capitaneado por el doctor Pedro Jaén, que todos los años va a Tanzania a operar de manera gratuita a cientos de albinos, pero además enseña a todos los médicos de la zona de África Oriental a operar sobre cáncer de piel.
Qué bueno.
Y le salva la vida a 100 personas, pero de manera directa, pero en el futuro será miles o millones. Estamos hablando que solo Tanzania tiene casi 200.000 albinos.
Caray, solo Tanzania. ¿Qué piensa o qué siente esa madre cuando da a luz un niño albino?
Pues nacer albino te puede pasar tres cosas. La primera es que tu madre te mate. ¿Por qué? Porque la mujer está estigmatizada, creen que han tenido un pacto con el diablo y por eso ha nacido de una madre negra y un padre negro, ha nacido una niña o un niño blanquecino.
Blanquecino, sí.
Le llaman fantasmas muchas veces. Dos, que tus padres te quieran, pero las mafias te secuestren y hagan pócima contigo. Entonces, es una locura.
Es tremendo.
Y tres, puede ser que tu padre te quiera, te consiga que nadie te haga daño, pero el sol te haga finalmente daño. Es decir, mueras de cáncer de piel a los 25 o 30 años.
Claro, relativamente joven.
Claro. Claro. Por eso, en la película de los albinos, de Black Man, era muy importante de diferentes historias. Por ejemplo, había la historia de una chica que se llama Mafalda, de La Coruña, que vive en Tanzania, que hace crema de manera gratuita para 3.000 personas albinas. Y hoy en día, tras la película, ya no solo hace crema para 3.000, sino que hace crema para 10.000 personas albinas. Mm. Y también se está intentando hacer un nuevo centro en Mozambique. Mafalda es otra de esas mujeres increíbles. Igual que era Lorena Enebral, una chica que mataron hace poco en Afganistán, que conocí yo en Tanzania, que ella cuidaba en un orfanato a los niños que nadie quería. Y son mujeres, en este caso estamos hablando de mujeres, pero también hay hombres, son mujeres y hombres que tienen una delicadeza especial y yo creo que una bondad especial.
Una grandeza, sí. Sin duda. ¿Fue fácil poder documentar esta realidad o te pusieron trabas las familias o el entorno de estos niños?
No, yo relativamente fácil porque yo viajé con estos médicos capitaneados por Pedro Jaén a Tanzania y yo ya me aproveché también de la infraestructura de los 5 o 6 años que llevaban ellos viajando, operando. Y luego me facilitó también muchas cosas hablar con ONGs como África Directo, que era una ONG con la que trabajaba Mafalda allí en África y me sirvió de un primer conato para al menos ir llegando. Luego, allí pues vas conociendo historias, intenta ganarte la confianza, intentas ser lo más noble posible, porque yo creo que la nobleza se transmite en los ojos, en la manera de hablar con el que tiene enfrente, y si consigue transmitir esa nobleza, yo creo que la gente te escucha.
¿Hay futuro para estos niños? ¿Hay esperanza? ¿Intención de cambiar las cosas?
Pues hay esperanza en el momento que la UNESCO ha convocado el Día Mundial de los Derechos de los Albinos y al menos hemos puesto el foco. Hemos dicho que eso existe, que esa realidad está pasando. Entonces, yo creo que hay que proteger a este tipo de personas que simplemente es tener en la ruleta de la genética te ha tocado ser albino.
Sí, sí, te ha tocado.
Para que te hagas una idea, cuando tus dos padres son albinos, el 100% de los niños nacen albinos. Cuando uno de los dos es, el 50% de los niños nacen albinos. Pero cuando ninguno de los dos es, pero tienen el gen, el 25% de los niños nace albino. Por eso puede ser que nazca un chico albino porque su bisabuelo tenía el gen.
Claro.
Y ellos pensaban que era un pacto con el diablo. Por eso las madres, que yo creo que cuando hablamos de igualdad, igual que en el tema de la película posterior que hablaremos, yo creo que las mujeres, hoy en día que se habla tanto de igualdad y demás, es que se tiene que hablar porque no lo hay en
no
el mundo.
No lo hay, claro, por eso.
No lo hay.
Por eso seguimos en la lucha.
Es decir, no lo hay. Es decir, no tienen derecho. Una mujer queda estigmatizada porque te nace un niño albino y cree que ha tenido un pacto con el diablo. Y la madre acaba, lo que pasa es que acaba enterrándolo en los bosques, ahogándolo en los ríos, los niños, porque si ese niño lo ve en la sociedad, lo ve en esa tribu, puede quedar estigmatizada ella también.
Claro. Por esa creencia, por esa tradición. Bueno, tú has puesto en marcha todo ese mecanismo, lo sabes, ¿no, José Manuel?
Pero sobre todo las personas que van, Mafalda, que hace las cremas, los médicos que siguen yendo, que además tiene un valor increíble porque se pagan de su propio bolsillo cada vez que viajan.
Claro.
Son 12 médicos, 12, 13, y la verdad que para mí tenía un valor increíble y está en quirófano con ellos, viendo las operaciones en directo, me parecía fascinante. En esa historia también hay otras historias en esa película, como la del único top model albino que sale, Sean Ross, o el cantante Sally Keita, que es un icono en Francia, una persona albina de origen de Mali. Pero también para mí tenía un especial encanto una historia que era Carmen Mormeneo y su niña adoptiva, Cristina, una chica albina, que había llegado a España a morir sin dolor. Tenía un cáncer terrible, un cáncer que le hizo perder todo el hueso del cráneo.
Pobre.
Ella iba por la calle que se le veía el cerebro. Llegó a perder una de las orejas, se le cayó porque no tenía dónde soportarse. Y en el hospital Gregorio Marañón le dieron 0,00 y dijo, a partir de ahí usted ponga las posibilidades de salir adelante de esta niña. Pues bien, esa niña que venía de Mozambique, que Carmen la conoció por email, le había mandado un email para ver si podía atender a esta niña y que tuviera un tratamiento, digamos, indoloro ante la muerte, aquí en el Gregorio Marañón. Pues bien, esa niña, después de ser tratada por 16 especialistas médicos, algunos con un médico como el doctor Santos, que tristemente falleció antes de ver el final de esa película, porque falleció de cáncer, fíjate lo que son las cosas.
Qué cosas, sí.
Le salvó la vida a esa niña.
Anda.
Y esa niña hoy es madre de un niño que se llama Alfonsiño.
Qué emocionante.
Y yo creo que eso es lo mejor de la marca, por ejemplo, de la marca España. También en mi película sobre los albinos había muchas historias, pero las tres historias principales que yo me quedo es con la de Mafalda, la de estos médicos y la de Carmen. Y yo creo que si esa película, en vez de dirigirla un director gaditano y en vez de salir una chica de Galicia, una serie de médicos de Ramón y Cajal, los médicos de Gregorio Marañón o esta mujer Carmen Mormeneo, fuese norteamericana, ondearía la bandera de Estados Unidos 10 veces durante los 78 minutos que duraba la película y diría lo bueno y lo patriotas que son.
Sí, pero bueno, nosotros no somos así. Yo creo que tampoco se trata de eso, ¿no?
No se trata de eso, pero sí creo que debemos saber lo bueno, las cosas buenas que hacemos.
Que hacemos, que
eso es importante.
Sí, hay gente con muchísima grandeza en este país que arriesga su vida por los demás y lo vemos continuamente. Y tú también eres una de esas personas que tú coges tu mochila y te vas a Tanzania o te vas a Kenia o te vas donde donde hay algo que tú quieres denunciar, como pasa en tu nuevo documental, La manzana de Eva. Ayer por fin se estrenaba en Madrid un documental sobre la mutilación genital. Enhorabuena, porque ha sido un éxito brutal esa presentación en Madrid de este documental. Y bueno, respecto a esto, los datos son brutales. Se calcula que más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo la han sufrido, y 30 millones más podrían sumarse en la próxima década.
Sí, son datos que dan miedo. Dan miedo porque yo no quiero crecer en un mundo donde una hija mía pueda tener el riesgo de sufrir la mutilación genital femenina. Porque es que son, lo que hablábamos de las mujeres, son... Hablamos de no tener derecho a tu propio cuerpo. Es decir, es una manera de tenerte dominada. Yo, en esta película, me llega sobre todo al corazón la grabación y los días que pasé en Kenia. Estuvimos como 15 días en Kenia viviendo con 40 niñas que habían huido de la mutilación. Había historias increíbles, como la de Silvia Case, una niña que con apenas 10 años el padre la iba a casar con un señor de 63 años y la iba a mutilar un domingo.
Ay, caray.
Y ella, que había visto cómo mutilaban a sus hermanas y había visto que eso era malo, y ojo, me parece de una inteligencia increíble, con 10 años estamos diciendo, enfrentarse a su padre y no querer. Y lo que hizo fue decirle al padre que iba a ir a rezar, que le dejara ir a rezar el día anterior, y se escapó de noche. Se recorrió 50 kilómetros por el Masai Mara.
¿Y dónde acabó?
Acabó en un centro que se llama Tasaru, que es un centro donde Agnes Parello, Mujer del Año por la UNESCO en 2005, uh-huh, intenta refugiar a esas niñas que huyen de la mutilación. Allí conviven con unas 40, pero continuamente van cambiando y llegando niñas nuevas. No solo está Silvia Kay en la película.
Silvia aparece en el cartel de la película, ¿no?
Sí, es, sí, porque me parecía que era la esperanza. Yo en mis películas intento dejar ese punto de esperanza, porque yo
y
creo
te
que
lo agradecemos puede... porque si no, no se podría soportar, porque es verdad que hay mucha esperanza, pero hay muchísimo dolor. Esta semana, por ejemplo, te escuchábamos en la tarde con Fátima.
Sí.
Que Fátima es una mujer con una fortaleza brutal después de lo que ha pasado.
Sí, Fátima sufrió la mutilación con apenas 4 o 5 años, la sufrió en su Guinea-Bissau, en su país, la sufrió junto a 300 niñas más, una detrás de otra, en cadena, fueron a mutilarla. Ajá. Sufrió el tipo 2 de mutilación, que en esta barbarie hay hasta escalas.
Niveles, ¿no?
Sí, hay niveles. El tipo 1 es la amputación del clítoris, el tipo 2, amputación clítoris y labios menores, y el tipo 3 es clítoris, labios menores, labios mayores, y te cosen. Y te cosen para que en la noche de boda tu marido, que a veces es la primera vez que le ves, te descosa. Ay, y haga posesión de ti.
Qué escalofríos.
Sí. Fátima sufrió el tipo 2 junto a 300 niñas en un bosque sagrado donde fallecieron dos, donde no se podía preguntar qué pasó con esas dos niñas.
¿Solo dos?
Fallecieron dos.
Y permíteme la... Pero
sí,
claro, dices...
Claro, fallecieron dos desangradas, pero estamos hablando de que la mutilación tiene unos problemas de por vida, problemas físicos y psicológicos. Físico,
y muchísimos riesgos.
Sí, sí, físico, porque no hay... No, es una cuchilla en la mano de una mujer, punto.
¿La misma cuchilla para todas las niñas?
La misma cuchilla para todas, y imagínate,
contagio
el SIDA.
Enfermedades.
Imagínate el SIDA. Lo que es el SIDA en África, siempre pensamos en el sexo a través de relaciones sexuales, pero también a través de la mutilación genital femenina se expande.
Y problemas de infertilidad, dolores constantes hasta la muerte, vamos.
Sí.
Y la posibilidad de que esas niñas mueran es muy elevada, ¿no?
Muy elevada, claro. Muy elevada. Yo, hay datos que son sorprendentes. En África se practica la mutilación en 28 países. También se practican en Asia, en países como Yemen, Omán, Malasia, la India.
Claro, pensamos que solamente
sí,
es en África.
En la selva del Amazonas, en tribus del Perú, de Brasil, de Colombia.
Y no tiene nada que ver tampoco con las religiones,
¿verdad? No tiene
nada
que ver. Es una tradición. Una tradición que viene de antaño. Se cree que viene de la zona de Egipto, y por eso Egipto, el 95% de las mujeres están mutiladas. Porque siempre pensamos en barbaridades, y cuando nos centramos en barbaridades pensamos en África. Y cuando pensamos en África negra.
Sí.
Y no. Hay también, esto se produce en Egipto, y se produce en Asia, y se produce en otro. Y estos niveles son escandalosos. En Egipto es el tipo 1, sobre todo, el que predomina, pero en Somalia, donde es originaria otra de nuestros personajes de la película, que es Asha Ismael, el más común es el tipo 3, en el cual te cosen. Pues en Somalia el 95% de las mujeres están mutiladas con el tipo 3.
¡Qué horror!
Estos son datos escandalosos y hay que hacer ver que han sido primero las propias mujeres africanas las que están diciendo que esto está mal. De hecho, se ha prohibido, pero esto es papel mojado, se ha prohibido a través del Parlamento de la Unión Africana. Se prohibió en diciembre de 2015, pero esto es papel mojado, esto, la ley hay que llevarla a cabo. Para que te haga una idea, Rosa, en Guinea Conakry, que es el primer país en prohibir la mutilación en el año 84, se prohibió cuando el 96% de las mujeres estaban mutiladas. Pues bien, 33 años después de la prohibición, el 92% de las mujeres están mutiladas.
¿Cómo puede ser?
Es decir, ¿qué vamos a necesitar? ¿Mil años para prohibir esto? Cuando estás dando tanto dolor. Y ojo, una madre no quiere hacer daño a su hija. Lo único que pasa que es la manera de entrar en el club secreto de las mujeres. Y ellas no saben que es que todos los problemas que le va a acarrear viene de la mutilación. No lo saben.
¿Y esto quién lo hace? Porque es increíble que haya mutiladoras especializadas.
Y con un rango en la sociedad muy importante. Son las que puede hablar con los señores. Puede hablar. Tiene un rango muy importante, como si fuera un maestro. Son mujeres, generalmente las abuelas o estas mutiladoras profesionales, las que mutilan a las niñas. Es decir, las cuchillas las tienen las propias mujeres y se lo hacen a las propias mujeres. Pero no hay que olvidar que estamos en sociedades patriarcales, donde el hombre puede tener 6-7 mujeres, sobre todo si eres de religión musulmana, y no pasa nada. Y es una manera de someter a la mujer. Una mujer mutilada, te puedo asegurar que se corta más que una mujer que no lo es. Es decir, no tiene ninguna satisfacción sexual. Es decir, es una manera de tenerla dominada. Y yo creo, yo no quiero que en mi sociedad, porque hay que decir que en mi sociedad hay mujeres mutiladas. Hay 57.000 mujeres mutiladas que viven en España. 600.000 que viven en Europa. El barrio donde más mutilaciones se hace en Europa es el barrio de Chelsea, un barrio rico de Londres.
¿Quién lo diría,
Donde vienen las mujeres de África en aviones y aquellas mujeres que trabajan en el servicio doméstico mutilan a sus hijas. Y las traen y vuelven a coger un vuelo de vuelta a África. Hay un caso que a mí especialmente me impactó, de una persona que vive aquí en España, que va a su país de origen, a Mali, se lleva a su hija y la abuela, sin decirle nada al hijo, coge y mutila a la hija. Pero en ese viaje le acompañaba una amiga de la hija y también sufrió la mutilación. Ese hombre hoy está en la cárcel en Málaga.
Claro, claro.
O sea, yo creo que debemos de poner freno porque nos puede tocar.
De todas formas, es lo que tú decías antes. Es decir, que todas estas historias humanas que tú cuentas, las niñas que sufren la ablación, los niños albinos, los millones de pequeños que se mueren de hambre al día, que puede parecer que son problemas ajenos, pero que son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Esta es la sociedad que hemos creado, es la sociedad que consentimos.
Y es la sociedad que la sociedad de hoy no es la sociedad de hace 10 años, lo mismo que no será la de dentro de 10. Yo recuerdo, hablaba muy bien de la crisis, cómo empecé todo esto cuando me quedo en el paro. Yo recuerdo hablar, y en mi ciudad natal, de San Fernando, en Cádiz, yo no veía vagabundos por la calle. En ciudades pequeñas no había personas sin casa, no había personas durmiendo en cajeros. Cuando empezó la crisis, yo recuerdo que me quedé impactado porque en una ciudad como San Fernando yo empecé a ver gente durmiendo en los cajeros. Y había a veces, recuerdo una conversación, que un político me negó que eso pasaba en mi ciudad. Digo, yo creo que no, y creo que eso vaya más. Es decir, yo creo que tenemos que mirar más allá. Hacia el futuro de lo que está pasando y ponernos en la piel del otro y ayudar en todo.
Nos hemos acostumbrado a ver impasibles toda la miseria y toda la maldad que hay en el mundo, lo sabemos, lo consentimos, Por lo tanto, yo creo que en cierto modo todos somos responsables de lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de todas estas mujeres que nos dan verdaderas lecciones de superación, pero las dejamos solas ante el problema. Son ellas las que tienen que hacer frente a esta situación y en el mejor de los casos algunas lo consiguen, pero la mayoría no. Y no hacemos nada, de momento.
De momento, ¿no?
Entonces, bueno, gracias a Dios hay muchos periodistas, como es el caso de José Manuel Colón, que conciben el periodismo como una herramienta de denuncia, y eso es precisamente pues lo que te mueve a hacer estas películas tan maravillosas que, bueno, aunque este documental está lleno de testimonios desgarradores de quienes han sufrido la mutilación genital femenina, todas estas explicaciones, todas estas experiencias son en cierto modo esperanzadoras, no dejan de ser historias de superación y por eso te estamos muy agradecidos. Ahora, Fátima nos contaba el otro día que la tenemos ayudando a muchas niñas para evitar que pasen lo que ella sufrió. Ya hemos avanzado, ya hemos dado un pasito más, ¿no?, en esta lucha. Y bueno, anoche lo decíamos, que tuvo mucho éxito La manzana de Eva, la presentación en el Palacio de la Prensa de Madrid de este documental. Sé que cuando terminó la película hubo un silencio.
Sí, hubo un silencio, duró unos 30 segundos y hubo un aplauso y empezó a aplaudir.
Y empezó todo el mundo a aplaudir y estuvieron aplaudiendo durante minuto y medio.
Sí.
Sé que en esa sala había algunos youtubers con miles de seguidores que hicieron lo que se llamaba un periscope, retransmitir en directo, y que hoy la película en redes tenía más de 300.000 likes, que se dice pronto. Y bueno, también sé que estuvo un rapero muy conocido que tiene miles de seguidores y que dijo esto.
Está guay porque es una realidad que tú conoces, que todos sabemos que pasa desde siempre, pero no es lo mismo saber qué pasa a verlo realmente. Pum, aquí lo tienes, esta es la realidad. Entonces, yo la última media hora de la peli lo he pasado incluso mal, de tener ganas de llorar todo el rato y tal, y molan que las cosas te remuevan por dentro, porque creo que es el motor de cambio. El que algo te remueva hace que tú quieras cambiar algo, así que increíble. Hay una cosa que el ser humano tiene que entender. Todavía se rompen las leyes de las mujeres, increíble. No puede ser y no lo dudo que se practiquen estas prácticas en el siglo XXI. Yo salgo del cine dudando un segundo, preocupado por mis problemas del primer mundo. Que me pida, no puede ser, ya lo sabes, Memo. No nos imaginamos ni la suerte que tenemos, hey, Lelo. Métele a fuego y ve la peli, ya lo sabe, hay cosas que dan pena.
Este rapero es Skone, que es un rapero malagueño, que es el campeón del mundo en Batalla de Gallos, y además se lanzó además con un rap dedicado a este documental y a José Manuel Colón. Bueno, pues gracias por venir.
Gracias a ti, Rosa. Y nada, siempre que pongamos el foco en esas historias, aquí me tendrás.
Es lo que te agradecemos, porque sobre todo eso, gracias por sensibilizar y poner el foco en estos problemas gravísimos que tiene nuestra sociedad. Y bueno, sabemos que La manzana de Eva es la segunda parte de una trilogía sobre África, que iniciaste con Black Man, White Skin, y tenemos en mente la tercera, creo ya, ¿eh?
Sí, sí, tenemos que empezaremos a finales de año, empezaremos a grabar para en primavera viajar a África otra vez.
Bueno, cuando se pueda contar.
Sí.
¿Vienes y nos lo cuentas?
Sí, por supuesto.
De momento empieza ahora el viaje para mover La manzana de Eva por festivales, salas comerciales, proyecciones, todo eso, ¿no?
Sí, ahora estamos, por ejemplo, ya nos han cogido en 3 festivales, prácticamente llevamos 3 semanas moviéndolo y nos han cogido en Huelva, en Galdar, en Canarias y en La Habana, y estamos ya estaremos en sala de cine en San Fernando, en Cádiz, en Coín, en Málaga, en Sevilla. Nos ha hablado también Barcelona, estaremos también aquí en la Filmoteca Nacional en Madrid y en todos los sitios donde podamos llevarla, la llevaremos.
Muy bien. Pues José Manuel Colón, muchísima suerte, que vaya muy bien.
Gracias.
Y gracias por venir a vernos esta noche, muy amable.